Estados Unidos en Europa es importante para Europa y es importante también para América del Norte, destacó el secretario general de la OTAN. Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, señaló el compromiso de su país con la OTAN y agregó: Como saben, Estados Unidos sigue comprometido con la OTAN y con la alianza, y espero tener una muy buena discusión para hacer todo lo posible para continuar fortaleciendo la alianza y nuestros socios en nuestro camino a seguir, dijo Esper. Los planes de preparación de la OTAN para una posible segunda ola de COVID-19 también fue tema de discusión. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El ingeniero Danilo Fuentes en la asistencia técnica y este servidor Paul Sveir en la lectura de las noticias. Los invitamos para nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para trazar la noticia hoy, junio 26 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. En la tarde de hoy me acompañan en los estudios de Radio Martí el ingeniero de sonido Tony Simón y la producción a cargo de Danilo Fuentes Cortés. Y desde luego, pues yo desde mi casa, manteniendo el distanciamiento social debido al incremento del coronavirus. Bueno, dicho esto, sea de paso, me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo precisamente en línea telefónica Antonio Rodiles, director del estado de SAT, el cual pues agradezco extraordinariamente que en un día tan terrible, con un calor inmenso, el polvo del Sahara abatiendo la isla de Cuba, pues esté aquí con nosotros para compartir informaciones que tienen que ver con todo lo relacionado en el tema cubano. Muy buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Bueno, gracias, Cari. Agradezco yo a ti siempre la invitación y poder compartir con tu público. Muchas gracias.
¿Cómo anda la situación en Cuba en este momento? Porque, indudablemente, aparte de la pandemia, pues hemos visto que el polvo del Sahara también ha caído sobre la isla, han habido fuertes aguaceros. En fin, dame una pequeña... un pequeño resumen, ¿no?, de los momentos que atraviesan ustedes en este momento.
Bueno, Cari, como tú dices, si hacía falta agregar algo exótico, ya apareció, que es el dichoso polvo del Sahara, ¿no?
Qué horror,
Ya estamos completos, ya lo tenemos todo ya. Pero bueno, en general, mira, la situación cada día más complicado, todo el tema de la alimentación. Ya es común ver personas que pernoctan toda la noche para mantener una, o sea, hacen la cola ya toda la noche para el otro día poder comprar algunos alimentos, y muchos de estos productos están terminando revendiéndose también, porque evidentemente la tremenda escasez, la falta de todo, o el acecho también, o el acoso a toda la economía informal, ha llevado a que muchos de estos individuos que sobrevivían en ese mundo, bueno, han tenido ahora que desplazarse, y son las mismas personas que están ahora haciendo colas, comprando productos, revendiendo a las paladares y a todos estos negocios privados que también se han visto extremadamente afectados, ¿no? O sea que realmente lo que estuvo también medio enmascarado con el tema y las cuarentenas o las limitaciones de movimiento ya va a empezarse a ver con más claridad, y se supone que próximamente el régimen también haga la reapertura en La Habana. Ya lo ha hecho en todas las provincias. Matanzas fue la última que entró, pero yo creo que La Habana, que ahora todavía no está declarada en la primera fase, como mencionan ellos, en breve ya la declararán por los datos que ellos están reportando.
Bueno, lo triste del caso es que no hay una vía independiente, ¿no?, de saber verdaderamente hasta dónde la isla de Cuba, de oriente a occidente, en realidad ha disminuido los casos de coronavirus. Pero me gustaría también que me hablaras un poco. Hay como una especie de situación que se ha producido en Miramar, en lugares que antes eran accesibles. Se habla de un puente que han cerrado desde la calle Primera, 70. No sé si tú vives por esa área, que me pudieras informar qué es en realidad lo que está pasando, cuál es la queja, quiénes eran los que pernoctaban en esos lugares, qué negocios estaban abiertos. ¿Conoces algo del tema, verdad?
Bueno, realmente no había oído la noticia, pero lo que sí sé, específicamente en este punto que me estás diciendo, pero lo que sí sé que todos estos coleros, como le llaman ahora, que son las personas que están rotando alrededor de todas las tiendas, ahí recuerda que está Tercera y 70, que es un supermercado que tiene el nombre de supermercado, pero no lo es realmente en comparación con los supermercados que existen en el resto del mundo. Es una tienda que se supone que es de las más grandes en La Habana y en todo el país. Está también otro acá que le llama el Tencent de la Copa, que también venden otros productos. Bueno, todos los compradores que están rotando en estas colas se quedan y pernoctan en donde pueden, ya sea un pub, ya sea en los bajos de un edificio o en alguna esquina donde la policía lo permita, ¿no? Yo he visto en los alrededores del Tencent de la Copa, los otros días estaba caminando por la zona, y individuos que ya tienen cartones y debajo de los árboles están ahí pasando el día entero
para
el otro día.
¿Para la venta pública o para la venta en CUC? Eso era...
No, estamos hablando de en CUC. Todo esto es en CUC.
Todo eso es en CUC.
Que bueno, ya las personas... mira, Cari, al final se habla de la doble moneda y toda esta historia, pero al final ya el CUC está funcionando como otra denominación más del peso cubano, porque el cambio lo hacen a 24 o 25 por uno, y usted puede comprar en una u otra, pero al final el monto es el mismo. Así que ya hay veces... Todo esto es una ambigüedad de decir que hay dos monedas o no. Al final el régimen ahora mismo está enfocado en las tarjetas magnéticas, donde toma directamente el dólar, y lo otro es cuando las personas tienen o el peso cubano o el CUC, que al final te vas de una u otra simplemente con el cambio, ¿no? Una denominación y chao. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que ese gran mercado informal, que realmente estamos hablando que por una parte los cuentapropistas, que son entre 500.000 y 600.000, siempre por la propia dinámica que hay acá y las restricciones y todo el delirio que tiene el régimen en el tema económico, se tienen que mover una parte en lo legal, y legal entre comillas, y otra parte tienen que estar en el mercado informal. Cuando uno suma esos cuentapropistas con todas las personas que están subempleadas, que compran y venden cosas, que rotan también en este mercado informal, y estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas. De momento se trancan los aeropuertos, la entrada de mercancías será también, incluso cuando abran, existirán fuertes limitaciones, porque nada más que van a permitir entrar dos maletas. Entonces todo este mundo paralelo está ahora mismo colapsado, y las personas que sobreviven en ese mundo tienen que salir a buscar su comida, y eso es lo que estamos viendo en estas colas. Es lo único que está dando chance a esa masa inmensa de cubanos de poder hacer algún negocio, de comprar, vender, y a eso es lo que estamos viendo en estas famosas colas y estas aglomeraciones y toda esta situación.
Ahora, indudablemente hay una noticia que quiero compartir contigo, después quiero entrar a tocar otro tema que es verdaderamente espeluznante. Pero Michael Costa, que informó que la trata de evidencia, la explotación de los médicos cubanos, e indudablemente la embajada de Estados Unidos en Cuba, ayer justamente publicó los Twitter del subsecretario de Estado junto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kosek, donde destaca: hay un informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas 2020 y está documentando cómo el régimen de Castro explota a los profesionales médicos mediante el trabajo forzado en misiones médicas extranjeras dirigidas por el gobierno que operan en 60 países. Indudablemente esto ha traído cola que le pisan. ¿Cómo han tomado ustedes están los luchadores por lo de democracia en Cuba? Esto indudablemente de ponerse en vigor, aunque no se sabe qué medidas van a tomar, no se sabe todavía cuál va a ser el castigo. Esto le resta a la economía castrista, pues indudablemente una buena cantidad de divisas.
No, el régimen ahora mismo está esquinado, ¿no?, por toda la tremenda crisis y también que lejos de propiciar una algún relajación de todas las medidas absurdas que imperan en el país, lo que están optando es por mano dura y apretar más a ese mercado negro que me refería, aplicar sanciones, juicios ejemplarizantes, usar todos los medios de comunicación para que mandar ese mensaje que impera el terror. O sea, todo eso hace el escenario más complicado, y de alguna forma uno de los pocos renglones que ellos han tenido que le da ciertos dividendos es esto que llaman exportación de servicios, que como tú bien mencionabas, es explotación de una mano de obra semiesclava. Claramente el tema acá es, por una parte, la denuncia, que se tenga cada vez mayores detalles de cómo ocurre esa explotación, y por otra parte que se concreten ya las medidas para que el régimen realmente y quienes aprovechan de esa situación no puedan seguir lucrando. Este es el caso ahora mismo, por ejemplo, de México. México, bueno, ellos jamás mencionan todas esas críticas y señalamientos. Ellos simplemente mencionan que es una campaña de calumnias, como una de las palabritas que más le gusta a Bruno Rodríguez Parrilla, del imperio, de los Estados Unidos, de la administración Trump, ante una gran labor humanitaria que están haciendo. Y de hecho, me imagino que has escuchado que desde algunos lugares están proponiendo, o algunos grupos están proponiendo, que estos contingentes sean nominados al Nobel de la Paz. O sea, es el cinismo depurado, ¿no?
Sí, ellos como siempre, tratando de convertir el revés en victoria.
Exactamente. Entonces, en eso es lo que están. Pero en parte todo esto, Cari, tiene que ver con el trabajo de penetración que ha hecho el régimen en muchos países de América Latina. No sé si estará todavía, pero hasta hace muy poco la persona que estaba como jefe del staff de López Obrador, Cárdenas Batel de apellido, o sea, nieto de Lázaro Cárdenas y hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue gobernador del estado de Michoacán, estaba casado con una cubana y se sabía que habían amplios intercambios, entre comillas, en temas culturales y temas esto de médicos y todo. Y luego todas esas relaciones personales son las que apuntalan este tipo de negocios que se están haciendo. Entonces, en el caso de México, como tú bien decías, es muy lamentable que, conociéndose perfectamente bien y todas las denuncias que están haciendo diversos grupos de la situación que ocurre con los médicos, bueno, eso se pasa por alto y sin embargo se hace contrataciones donde se pagan salarios mucho más altos en ocasiones que los propios médicos mexicanos, que incluso llegan a zonas rurales inhóspitas. Pero todo esto evidentemente tiene un trasfondo político y de compadrazgos detrás.
Hay una noticia que indudablemente no puedo pasar por alto porque, bueno, en momentos en que el Jurel ya no es la base principal, ¿no?, para la canasta familiar y la alimentación en Cuba, es ahora la Claria, la cual pues se va a indudablemente a alimentar, ¿no?, el pueblo cubano. Pero también hay algo que me ha llamado la atención y que ayer en la preparación del programa conversaba contigo, y es que en medio de esta pandemia que ha nacido en un mercado húmedo en Wuhan, el régimen chino permitió la inauguración del Festival de Carne de Perro. Esto no sé si es comparativo, o sea, la claria es un depredador. Y cuando tú ves y abres la página de Infobae, donde está todo y cada uno de la fotografía, da pena ajena que en Cuba y en China se mantenga la misma política de darle lo peor, lo más malo, lo que más se puede estar llenando a la población en momentos de una pandemia terrible, alimentaciones de tan bajo nivel. Ya el jurel no sirve, ahora es la claria. ¿Qué opinas tú? Dame tu criterio, tú eres un hombre inteligente, has dejado el mundo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo el desprecio de ese régimen que ahora parece que quiere pues parecerse al régimen chino en cuanto a lo que es la alimentación, llevan al pueblo de Cuba contra la pared?
Mira, Cari, lamentablemente existen individuos y grupos políticos en el mundo occidental, en el mundo democrático, que sabiendo todo esto que tú estás mencionando, tratan de vender que en estos países hay una opción distinta. Y cuando uno ve, ayer mismo yo estaba haciendo un Facebook Live y estaba comparando el Producto Interno Bruto per cápita de distintos países. Y cuando se habla, y muchas personas hablan en el mundo occidental, de que China va a pasar a ser la primera potencia económica mundial y de todos los logros que tienen, y te muestran algunas zonas, algunas ciudades de la zona costera, están descaradamente obviando toda la situación que hay al interior de todo el territorio chino. Estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, no estamos hablando nada más que de las personas que viven en esa en ese rango de la costa, y estamos hablando, como tú bien decías, de muchos individuos que se alimentan de los animales más inimaginables posibles.
Entonces, quiero interrumpirte un momento, porque se acaba de unir mi otro invitado, el cual indudablemente le agradezco extraordinariamente que quiera compartir contigo, y estoy hablando de mi colega de Radio Mambí, Nelson Rubio, al cual ante todo felicito por los 2 años que lleva de éxitos y de triunfo a cargo de los distintos noticieros, uno en la mañana, otro al mediodía, que acaba prácticamente de concluir a las 12:30 del día, y otro por la noche. Bienvenido, Nelson, y muy buenas tardes. Gracias.
No, gracias, Cari. Buenas tardes para ti, por supuesto, a toda la audiencia dentro de Cuba, a toda la gente que te sigue igualmente en las redes sociales y a los invitados al programa.
Bueno, pues ahí ya estamos en línea con Antonio Rodiles. Y verdaderamente, cuando ayer estaba llevando adelante, ¿no?, la preparación del programa, conversábamos tú y yo la terrible situación de ver cómo en Cuba, en este momento, pues no hay más alimentación para el pueblo cubano, sobre todo en la zona de Santa Clara. Se ha abierto un estanque para la cría de la claria, porque ahora la claria es el alimento más importante, y al mismo tiempo ya el jurel no es la base fundamental de la alimentación para el pueblo cubano. Y comentábamos justamente eso con Antonio Rodiles, el cual está contigo en línea telefónica desde La Habana, Cuba, y cómo China al mismo tiempo pues ha abierto la feria de carne de puerco. Me gustaría, ¿no?, que entre ustedes hicieran una evaluación, tú como periodista en Miami que has cubierto la noticia. Me estaba hablando Rodiles de la situación que atraviesa el pueblo de Cuba. Al mismo tiempo ya ellos piensan abrir, ¿no?, el mercado del turismo, va a ser directamente un turismo como encerrado en polos de turismo, valga la redundancia. ¿Cómo ven ustedes? Y me gustaría esta interrelación entre un hombre que lucha por la libertad dentro de Cuba y un periodista libre que nació precisamente con ese régimen. Adelante, Nelson.
Cari, gracias. Y primero quiero saludar a Rodríguez y sobre todo el respeto por la lucha que lleva adentro, por el enfrentamiento directo contra la dictadura. Y sobre todas las cosas, sabes que ha estado en primera línea denunciando las barbaridades del régimen, la mentira, la manipulación. O sea, el régimen en conferencias de prensa, en la televisión, ha estado mintiendo de manera burda. De hecho, hacen ver al mundo que la epidemia no existe. Y por información con gente dentro de Cuba, que está muy dentro del tema de salud, debo contarte, en las últimas horas tuve información de la mentira, el propio caso de La Habana Vieja, el caso de La Habana, la mentira como se está viviendo, la aglomeración en las colas, la manipulación. Y Rodríguez lo decía perfectamente, este intento de imitar patrones extranjeros en todo momento ha existido, lamentablemente, cuando Cuba ha estado viviendo el régimen cubano, no Cuba, el régimen cubano viviendo de chulo, a costa del dinero de otros, a costa de lo que pudiera llegar. Tan absurdo como el jurel, y lo mencionábamos ahorita en esto de la alimentación, imagínate que le digan al pueblo en Villa Clara hay que alimentarse de claria o este engendro. Mira, históricamente, y vamos a hacer refrescar, si Rodríguez me ayuda, porque de hecho, las barbaridades cometidas por la dictadura castrista en términos de producción, o sea, absurdo una isla que no tenga la capacidad de producir, una isla, y reitero, alimentos rodeada de agua y tiene que importar el pescado, porque por demás el jurel ni siquiera es típico de las aguas del Caribe que rodean.
No, para nada.
Cuba. Y luego, recuerda, y lo conversábamos ayer, el cordón de La Habana con aquella locura de sembrar café en la ciudad, la zafra azucarera del 70, las barbaridades con la importación o de equipos que eran para recoger nieve dentro de las barbaridades cometidas por la dictadura castrista cuando se pretendía que sacaran papa o tantas otras cosas que ha habido en cuanto a la alimentación en tanto tiempo, o para el cubano que es común la frase pollo por pescado, yo digo absurdo, ¿no? Una cosa increíblemente, pero la propia escasez de alimentos no es nada nuevo, la escasez de leche, el hecho de que tengan que limitar a los niños el poder tomar leche a una edad para poder ellos quitarse de encima la responsabilidad de tener que alimentar, la ridiculez que ha existido en distintos tiempos, y hoy la verdad da pena, ¿no? Duele que nuestro pueblo esté pasando lo que está pasando y en alguna medida la mentira que todos conocemos a niveles distintos dentro de la propia sociedad cubana, la gente se alimenta de manera distinta, pero la desgracia le toca a la mayoría que no tiene acceso a nada, y Rodríguez ha estado denunciando la manipulación, la mentira, la falta de libertades, pero el derecho a la alimentación es un derecho, y resulta ridículo que la FAO desde la ONU hace solo algunos días haya dicho que Cuba cumple todos los estándares, o que Cuba en la ONU hace menos de 48 horas haya lanzado una campaña promovida o auspiciada por países cercanos a la dictadura, diciendo o pregonando a favor del derecho de la alimentación cuando lo único que ha hecho es matar prácticamente de hambre a su pueblo por la falta de acceso a cosas elementales. Una isla con tierra próspera que no tiene vegetales, que no tiene viandas, que no tiene, y tú dices, y lo peor...
No, pero no tiene nada que ver todo lo que se puede producir en el campesinado y que por la falta de efectividad de acopio lo tienen que botar porque se pudre. Ahora bien, Rodríguez, se acerca Cuba con todas estas medidas al modelo chino, se aleja de lo tradicional, ¿ha habido algún cambio? Me gustaría tu criterio y después escuchar el de Nelson.
Bueno, primero, gracias Nelson por tus comentarios y un placer también estar en compartir el programa contigo. Cari, yo pienso que el régimen cubano tiene un miedo tremendo y más allá de todo lo que se vendió en algún momento, de que supuestamente Raúl era un hombre pragmático y todo lo demás que ya sabemos sobre todo cuando el periodo es de hielo, la realidad que estamos viviendo es que están paralizando el país incluso más allá de lo propiciado por este tema del coronavirus. Esta arremetida contra la economía informal, que es la economía donde vive la mayoría del cubano, lo que va a traer por consecuencia es una disminución drástica de la producción. porque la moraleja que saca todo el mundo de estos juicios sumarios y de estos operativos que están proyectando en la televisión es que todo el mundo se tiene que recoger, todo el mundo tiene que salir de ese mercado negro que, como te decía, es donde vive el pueblo cubano, y esto lo que trae por consecuencia es el congelamiento de la maltrecha economía. Los productores saben, ahora mismo, con todas estas imágenes que han visto de la policía y la prensa oficial del régimen, mostrando el decomiso de sacos de cebolla, de otros grupos, productos agropecuarios, o sea, mostrando todo eso, bueno, ellos dicen, pues aquí hay que estar, como se dice en buen cubano, quieto en base y no moverse. Y eso lo que trae, precisamente, es la improductividad.
Yo quiero darle las gracias a los dos, sobre todo a ti, Nelson. Sé que has tenido que interrumpir la transmisión, sé que tienes que preparar otro noticiero para ahora, justamente, las 4 de la tarde. Y pues quiero agradecerles a ambos el haber estado y el haber compartido estos informes, estas revelaciones, que indudablemente no hacen portada en los periódicos controlados por el régimen castrista. Muchísimas gracias a mi colega Nelson Rubio y al opositor director del Estado de SAT, Antonio Rodiles, por haber compartido esta primera media hora en Tras la Noticia en un viernes caliente, donde para que no falte nada, hasta el polvo del Sahara nos viene para encima. Me voy a una pausa y regreso con Julio Schilling, conversando sobre la película de los espías y qué se esconde detrás de ella.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestro programa del día de hoy en Tras la Noticia. Y para mí es un verdadero placer, pues, compartir este espacio con el politólogo, profesor y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Hoy es viernes, Julio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Y siempre es un placer compartir los viernes por la tarde contigo en este programa Tras la Noticia, que es tan importante en promover la verdad y en descifrar noticias que realmente es un intento del régimen castrista que no llegue a la población y compartir con tantas personas buenas en radio y televisión, Martí.
Hay algo que indudablemente está siendo tema de debate, y es la película de la Red Avispa, ¿no? Que está, pues, en la cartelera de Netflix. Y déjame decirte algo, que con relación a este tema, cuando aquello, tu amiga Cari Roque, trabajaba de reportera en WCMQ 1210, y yo cubrí aquella primera conferencia de prensa que se llevó adelante, donde se mostraron, pues, todo lo que se le había incautado. Excuso decirte que la campaña de los 5 está dirigida única y exclusivamente a aquellos que fueron sancionados. Pero no se habla de que eran muchos, y muchos de ellos hicieron, pues, sencillamente pacto con la fiscalía, hablaron, otros lograron huir. Ahora me gustaría tu criterio desde el punto de vista como cubano, porque la operación Surco era penetrar el comando sur de Estados Unidos en el área de Homestead. La operación Picada, infiltrar hermanos al rescate. La operación Girón, espiar a congresistas cubano-americanos. La operación Tejedor, lograr animosidad entre las distintas organizaciones de exiliados cubanos. Y la operación Finado, enviar cartas masivas para desprestigiar a la Fundación Nacional Cubano-Americana, pues sencillamente en aquel momento comandada por Jorge Mascanosa, líder indiscutible de este exilio. El régimen habla de los cinco de la Red Avispa, pero en realidad cinco espías de la Red Avispa son los más conocidos hasta hoy, pero había dos docenas que clasificaron como Grupo de los Cinco Admirados por Cuba. Sentenciados, Grupo de Siete, traidores, sentenciados. Grupo de Cuatro, traidores, relocalizados porque hicieron pacto con la Fiscalía, hablaron y fueron y recibieron protección de Estados Unidos. Y un grupo que huyó a Cuba, al menos seis de ellos. Te pongo esto en contexto porque no tuve necesidad de leerlo, no tuve necesidad de hurgar. Yo estaba allí y había muchos colegas, había prensa internacional. Entonces nos vemos ahora frente a una película que verdaderamente da vergüenza ajena. Y en Cuba no dejan filmar una película sin el visto bueno del gobierno. Dame tu criterio ahora.
Mira, Carías, has dado una explicación radiográfica de todo lo que ha ocurrido y cómo el castrocomunismo ha querido convertir a los cinco espías en como si fueran celebridades, como los músicos, los cinco latinos, en otras palabras, presentar a antihéroes y convertirlos en figuras decentes para propósitos de propaganda. Mira, primero, cuando aquí hablamos en cuanto, y es muy importante señalar lo que tú has destacado, que esto se habla y se conoce, el régimen básicamente ha ignorado a todos los otros, sobre todo incluyendo a todos los que hablaron hasta por los codos, que facilitado tanta información a los Estados Unidos, eso pues el régimen, por supuesto, que no quiere hablar para convertir como si esto, para pretender dar la imagen como si esto fue un acto heroico de una aventura más en la política exterior de ellos, cuando la mayor parte de ese operativo fue un fracaso en sus propósitos y contaron precisamente con la colaboración de los que el castrismo entrenó para ofrecer toda la información que sirvió para condenar a esos terroristas que estaban en los Estados Unidos. Pero mira, Cari, cuando hablamos y discutimos, bueno, los méritos o no de presentar como un documental, en efecto, una obra de ficción, estamos hablando y tiene una relación a lugares donde hay libertad de expresión, porque esta discusión, por ejemplo, en un régimen totalitario como el que hay en Cuba, pues no existe, porque allá directamente no hay libertad mínima de expresión. Entonces, cuando miramos el contexto de una sociedad libre y abierta como los Estados Unidos, y efectivamente lo polémico está en que muchos dicen, bueno, es libertad de expresión, pueden decir, y hay que puntualizar que una cosa es hacer una parodia, una comedia, una obra de ficción, ¿no verdad? Una película, como si fuera, ¿no verdad? Una novela totalmente de ficción. Pero cuando se presenta un documento que quiere dar a entender que se basa en la historia y lo que está presentando es una narrativa que sirve de un apologismo para una dictadura con información falsa,
con mentiras crasas. Eso no debe de ser tolerado, y esto es una apreciación personal, porque sirve para desinformar a lo que es hechos que ocurrieron de individuos que servían a una potencia comunista enemiga y estaban espiando, buscando no solo la cuestión de penetrar las bases, todo esto, hasta llegar al punto que la muerte de residentes y ciudadanos estadounidenses, todos con conexiones cubanas, o sea, nacidos en Cuba o de padres cubanos, esto es una vergüenza, primero que el gobierno del presidente Obama los haya soltado, pero en el contexto de utilizando los espacios de libertad de una sociedad abierta para presentar un documental con información falsa, que es un descrédito total a la verdad, para servirle apologismo a un régimen dictatorial que es un enemigo de la libertad en el mundo y de los Estados Unidos, es realmente una infamia. Y concuerdo con esa apreciación de que Netflix no debería de hacerlo, pero hay que entender, y esto tal vez muchos de nuestros amigos dentro de la isla no lo pueden captar de todo, que Netflix está lleno de apologistas del Castro comunismo. El expresidente Obama forma parte de la directiva de lo que dan consejo acerca de lo que se debe de poner y no poner. Y no creo que hubieran permitido poner un documental presentado como un hecho histórico con información falsa. Le hubiera hecho que hubiera presentado un apologismo a actitudes vergonzosas que afecta a otras comunidades. No lo hubieran hecho.
Pero yo te voy a decir algo, Julio. Yo hablo con toda honestidad y aquí voy a ser el abogado del diablo. Yo creo que cuando hay las suficientes pruebas, cuando existen los suficientes documentos, cuando tú entras y buscas la verdadera historia, yo no estoy de acuerdo en censurar. A mí la censura no me gusta porque ellos son los que censuran. Sencillamente esto es un debate de ideas donde se tienen que hacer voces, y voces importantes que desplieguen al pueblo de Cuba, al que no vivió esa época, al que no tenía la edad para saber lo que sucedió por aquellos principios de los años 90, lo que está sucediendo en este momento. Pero no censurar. Ese es mi punto de vista. Yo en ese aspecto soy quizás un amante muy férrea del debate de ideas, de decir y mostrar la verdad con ellos y de combatirla con ellos, pero no de boicot y no de irme contra ningún tipo de, ¿cómo te puedo decir?, de cadena, porque si se saben las verdades, como esta que tú estás diciendo, y se saben verdades como las que yo acabo de exponer, hay material suficiente para desbaratarle los argumentos a Netflix y a la tiranía castrista y poner en su lugar a los que se prestaron para esta infamia.
Pero el problema de eso, Cari, es que mira, mucha de esa audiencia que va a ver eso no le va a dedicar el tiempo, y es tienes totalmente la razón de que la información, los récords públicos, la evidencia empírica contradice totalmente esos hechos. Pero el público que en gran medida ve un documental como ese, lo ve y no va a tomarse el tiempo de hacer ningún tipo de averiguación. Pero Netflix tiene un comité ejecutivo que determina lo que ponen y lo que no ponen. Y no creo que pondrían un documental que glorificara o serviría una apología para el holocausto o, por ejemplo, la esclavitud en los Estados Unidos, que estuviera básicamente desmintiendo los hechos. No lo permitirían bajo ningún concepto fuéramos a ver determinados documentales que presentan una visión falsa de la esclavitud en los Estados Unidos o del holocausto. Puedes estar convencido que no lo aprueban, no lo permiten. Entonces, sin embargo, esto sí lo permiten. Y es ahí, y de nuevo, no me asombra para nada porque Netflix tiene una larga trayectoria de poner, de querer promover una agenda. O sea, que ellos encajan dentro de un marco ideológico sin lugar a duda, y como le dije anteriormente, el presidente Obama, que forma parte de ese comité directivo, pues tiene mucha influencia en lo que se ponen o no se ponen. Ojalá permitieran una contrapartida de la verdad, de presentar un documento que realmente refleje lo que ocurrió.
Ahora bien, hablando un poco de la región, ¿no?, y que tiene que ver mucho con la situación venezolana, el régimen iraní ha impartido cursos a militares venezolanos sobre propaganda, guerra popular prolongada. Esto ha sido pues más que denunciado, y esto no es más que una forma de ampliar ellos, ¿no?, lo que le podríamos llamar esta situación que maneja el actual gobierno contra Nicolás Maduro, de medidas punitivas, y convertirlo, ¿no?, pues en una especie de crisis de la región. El canciller Juan Julio Borges aseguró que había recibido datos de las clases impartidas por asesores iraníes a las Fuerzas Armadas. Tenemos información que los asesores militares iraníes impartieron cursos en la FAM sobre propaganda y guerra popular, prolongada, y ya eso lo ha venido haciendo Cuba, y por eso te toco el tema, para ejercer control de comunicaciones del país y de los diversos mandos de la FAM. Dame tu criterio en torno a todo esto.
Mira, Cari, lo que estamos viendo es la materialización ya de forma evidente de algo que va desde la década de los 70. O sea, el Ayatollah Khomeini, aún cuando estaba en París viviendo, antes de arribar al poder en Irán, tenía una relación estrechísima con el Castro comunismo. O sea, el Castro comunismo siempre vio en el radicalismo chiita de Irán un aliado. Han decidido usar la colonia en Venezuela como el mecanismo de apoyo. Aquí ganan los dos. Irán tiene una seria necesidad de esquivar las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Entonces, su penetración en este hemisferio, la empresas que de pantalla que tienen acá, es una forma de esquivar las sanciones. Y a la misma vez sirve para que el socialismo continental, de nuevo dirigido desde La Habana, pues asegure que la colonia venezolana, que es hoy por hoy el botín, sigue siendo el botín, es la base principal, sobre todo tomando en cuenta los factores geográficos y los recursos naturales del socialismo continental. Entonces,
Julio, permíteme, porque tengo en línea telefónica y quiero que hagan una interrelación, tú como politólogo, como hombre que indudablemente tienes un tanque de pensamiento, y tengo en línea telefónica a Edgar Quijano, el cual es un analista político venezolano, y a quien le doy la bienvenida. Me encuentro conversando, Quijano, con el profesor Julio Schilling, un hombre que indudablemente ha llevado siempre a la vanguardia en la lucha y la defensa de los intereses de las naciones, pero sobre todo no quita el dedo del renglón en torno a lo que es la crisis en tu país. Buenas tardes, Quijano, y bienvenido a Tras la Noticia.
Cari, como siempre, estaré muy pendiente del tema venezolano, sobre todo en estos momentos, ya no solamente de pandemia, sino de una clara demostración del régimen de Nicolás Maduro, de la violación de los derechos humanos de forma sistemática y sostenida como parte de amedrentamiento al pueblo venezolano. Y igualmente le agradezco, estaba escuchándolo un poco, al profesor Julio, en verdad que es un honor compartir tribuna en un momento con un especialista en estos temas que definitivamente llevan adelante lo que nosotros hemos dicho desde hace muchísimos años, ya no solamente de Nicolás Maduro, sino de su maestro predecesor, como fue Hugo Chávez.
Ahora bien, en este momento, y esta pregunta es para ambos, ¿en qué situación se encuentra el tema de Guaidó? El gobierno británico no sabe hacia dónde dirigir el oro, no se sabe si va para Guaidó, si va para Maduro. No entiendo, no ha habido una decisión, al tiempo que petroleros venezolanos con 2 meses de producción están varados en el mar. Los compradores evitan recibirlo por las sanciones de Estados Unidos. Me gustaría empezar contigo, Quijano, y después que tú, Julio, me dieras tu criterio en cuanto a lo que es la nueva bravuconería contra Estados Unidos. Pero claro, desde luego, Padrino López se calla la boca ante los cargos de narcotráfico contra Nicolás Maduro. Adelante, Edgar. ¿En qué punto está Venezuela?
Bueno, mira, vamos a empezar quizás por la última parte, porque de Venezuela se conoce, siendo un país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, que no tenga ni siquiera para poder surtir de gasolina, de combustible, a los venezolanos y a todos aquellos que dentro de las fronteras del país necesitan movilizarse. Ya ni siquiera hay gasolina para las ambulancias. Hemos visto en el día de hoy cómo sale la noticia, emitida por Bloomberg, que la mayor empresa refinadora de la India detiene definitivamente la compra del crudo venezolano, uniéndose a otras refinadoras privadas americanas, incluso la misma China Petroleum Corporation y Rosneft, que han venido suspendiendo las compras en medio de las sanciones. O sea que las sanciones de la administración Trump han tenido efecto sobre la evasión que históricamente tanto Cuba y enseñando al régimen venezolano vienen haciendo para tratar de sostenerse en el poder a toda costa. Y han utilizado, obviamente, otros elementos, como el caso del oro venezolano, con el pago, por ejemplo, que le hacían a esta refinadora india, que el año pasado pagaban los cargamentos con diésel. Pero todo esto se le ha venido cortando al régimen venezolano y, por supuesto, esta última acción que utilizó el Banco Central de Venezuela, con uno que fue... Tú sabes que en el gobierno de Venezuela, en el régimen, perdón, de Nicolás Maduro, ellos son enroques, ellos son funcionarios que simplemente prestan servicio de acuerdo al momento histórico que viven. Calixto Ortega, que ahora funge como presidente del Banco Central de Venezuela, fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, no hay ninguna independencia en los poderes públicos de Venezuela. Y ahora, desde el año pasado, ellos han tratado de recuperar los 1.000 millones de dólares que tienen retenidos en las bóvedas del Banco Central de Inglaterra, pero que cuando Juan Guaidó tomó posición como presidente interino y justamente demostrando que el régimen de Nicolás Maduro no era legítimo, eso conllevó a que el gobernador del Banco de Inglaterra retuviera hasta tanto, y eso de hecho esta semana, específicamente el día martes, la corte que lleva el caso del oro venezolano tampoco dictaminó un fallo. Incluso se dice que se podía esperar hasta el mes de septiembre, que sería lo más sensato y lo más lógico, porque en este momento Inglaterra no va a tomar una decisión que obviamente afecte no solamente la credibilidad del gobierno británico, sino además al Banco de Inglaterra, que es y se ha tenido como prestancia ser uno de los mayores bancos de reserva de oro en el mundo históricamente.
Ahora bien, Julio, me gustaría tu apreciación porque indudablemente dentro de las sanciones que hoy se dieron a conocer por parte del Departamento de Estado en torno a lo que es el tráfico de trabajadores de la salud cubana y todas estas sanciones punitivas que van dirigidas al régimen de Nicolás Maduro por parte del gobierno en este momento de Donald Trump, ¿hasta dónde todo eso puede redundar en la economía castrista, que es una economía parásita y que ahora desde La Habana pues dirige ni más ni menos que toda una serie de acciones encaminadas a convertir a la región en una llama candente contra el gobierno de Estados Unidos y algunas democracias que le han dado de costado al apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
Primero, Gary, te quiero dar las gracias por tus palabras y la del señor Quijano, tan amable hacia mi persona. Mira, tenemos que nunca perder de vista para entender que no se puede hablar, o sea, la realidad del fenómeno que tenemos delante. No podemos hablar de Venezuela como si fuera una entidad soberana y aislada, o Cuba comunista, o hoy en día ni siquiera el Irán de los ayatolas, porque los tres, hay una fusión en el modelo que el denominador común es las sanciones y la postura del gobierno actual de los Estados Unidos de buscar negarle recursos a esos regímenes dictatoriales. Y esto es fundamental. Te doy un ejemplo. Irán está anunciando abrir un supermercado en Venezuela, ¿no? ¿Verdad? Un supermercado. ¿Con qué fin? Muy sencillo, con el fin de esquivar las sanciones y buscar recursos. ¿Qué tiene Irán que vender? Si la situación en Irán está compitiendo con la situación en Venezuela, a ver dónde hay más hambre. Entonces, esto es una realidad, pero el caso comunismo no se queda atrás. Entonces, las sanciones que sí funcionan, y por eso es que vemos todos estos movimientos para buscar recursos desesperadamente. Inglaterra, Gran Bretaña, bajo ningún concepto, considero que va a tomar un paso que echaría abajo este propósito de seguir buscando la negación de recursos a regímenes dictatoriales de la talla como el que hay en Venezuela, en Cuba y en Irán. Porque el dar oro a Maduro es dar oro a Irán, es dar oro al Castro comunismo. Entonces, no hay una independencia ni autonomía mínima en la repartición de esa fuente de riqueza, en lo más mínimo. Y eso lo tiene claro el gobierno de los Estados Unidos, igual que tiene claro el papel que tiene el narcotráfico en la supervivencia tanto de Cuba comunista como Venezuela como Irán. Entonces, nada de lo que está ocurriendo es por casualidad. Y de nuevo, Gran Bretaña pienso que estará a la altura de los acontecimientos del día.
Bueno, pues muchísimas gracias tanto al profesor politólogo Julio Schilling, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, como a nuestro analista político venezolano, Edgar Quijano, por haber compartido, ¿no?, ambos desde sus puntos de vista, las experiencias sobre todo este azote que tiene a la región pues verdaderamente desestabilizada y que, como todos sabemos, parte desde La Habana, Cuba. Esto ha sido todo por hoy, agradeciendo en estudios en Radio Martí la asistencia técnica de Tony Simón, la producción en el día de hoy de Danilo Fuentes Viñoli. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos un lindo fin de semana. Regresamos el lunes. Muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas.